mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
1:06, escuchas Mediodía en COPE, soy María José Salvador y ya sabes que hablamos de nuevo con nuestro compañero Ángel García. Ángel.
Hola, María José, buenos días de nuevo, aquí estamos.
Muy buenas, pues ¿qué nos cuentas?
Bueno,
¿qué
no,
ha pasado?
¿Ha pasado, no ha cambiado así mucho el panorama desde hace media hora hacia aquí. Te decíamos antes que estábamos pendientes de localizar a Juan Escudero, que es el nuevo responsable de UGT en la provincia de Zamora, tras la marcha de Ángel del Carmen. Ya hemos hablado con él, estaba trabajando, lo hemos pillado ahí en horario laboral. Luego vamos a hablar con él para tenerlo en el informativo y conocer un poco de primera mano las primeras explicaciones, un poco los retos que tiene como nuevo responsable de UGT en la provincia de Zamora. Al margen de eso también te cuento, antes hablábamos de la vuelta al cole, que tendremos a una mamá en el informativo que va a hablar de un poco lo que le cuesta, no le cuesta la vuelta al cole con los peques. Bueno, según la OCU, he estado mirando, según la OCU, estiman que el gasto por niño o niña, es decir, por hijo, durante el curso son en torno a 2.000 euros, es lo que nos gastamos con nuestro hijo o nuestra hija durante todo el curso escolar, pues con diferentes cosas, es decir, los libros, los uniformes, las extraescolares, bueno, mil cosas. En torno a 2.000 euros por niño o niña cada curso escolar, es lo que nos dice la OCU. Ya sabemos que, claro, es una media. A lo mejor en Madrid pues son 3.000 y en Zamora son 1.000. Es decir, las medias hay que tenerlas siempre con cautela. Y luego también comentarte muy rápido, María José, hablábamos antes del pleno de mañana del Ayuntamiento de Zamora. Te hablábamos de las mociones que va a presentar Zamora Sí, que también va a presentar Vox. Pues también el Partido Popular va a presentar alguna. Por ejemplo, hablan del edificio del Polvorín, que está en los bloques, que a mí me pilla un poquito a desmano, no me acerco mucho por allí, pero debe estar en muy mal estado. Me mandan alguna foto que está en mal estado y que por favor que se reforme, rehabilite, porque es un edificio pues con cierta historia en la capital y van a pedir que se rehabilite.
Vale, Ángel,
¿te vale con eso?
Perfectamente,
vale.
A mí sí, ¿eh? A las 2:20 te volvemos a escuchar en esas noticias locales y provinciales, pero después en el deporte lo recordamos
a las
también.
3:25 hasta las 4 también tendremos información deportiva.
Pues ala, seguir trabajando.
Muy bien,
adiós.
Ahora,
Ángel.
Adiós.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy, martes 5 de septiembre, celebramos el santo de la Beata Madre Teresa de Calcuta, que fue una religiosa albanesa nacionalizada india. Nacida en el seno de una familia católica albanesa, la profunda religiosidad de su madre despertó en ella su vocación de misionera a los 12 años. Siendo aún una niña, ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde inició su actividad de asistencia a los más necesitados. Aparte de la Beata Madre Teresa de Calcuta, también hoy se celebran otros santos: San Alberto de Tortona, San Quinto, el Beato Florencio, el Beato Guillermo Brown o el Beato Juan Bueno de Siponto. ¿Y esta música tan bonita, Jesús?
Pues tiene un significado muy especial, María José, porque hoy cumple años Fátima Paz Pallares. Cumple, vamos a decirlo, porque es jovencita, se puede decir,
sí,
cumple 26 añitos.
Bueno,
no nos puede escuchar, pero ya le voy a pasar luego la canción, el corte, porque está en Vigo, sí. Es amiga de mi hija Miriam y hicieron muy buena amistad cuando estaban estudiando en León. Y entonces, pues nada.
Pues muchas felicidades.
Fátima, que sigas eso, que pases un día muy feliz, que sigas tan auténtica como siempre. Y por cierto, te esperamos el próximo verano en Peña de Castro para disfrutar de las fiestas.
Bueno, pues queda dicho. Felicidades para Fátima y para todos los que hoy también celebran cumpleaños. Y santo, felicidades.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues la 1:11. A esta hora vamos a charlar con Pilar Macías y dirás, ¿y quién es Pilar Macías? Bueno, pues es la presidenta de la Asociación Zamorana de Encajeras. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque se va a celebrar el 20º encuentro de encajeras y multilabores de Zamora y provincia este sábado en la Plaza de la Marina, el sábado 9 de septiembre, de 10 a 2. Buenos días, Pilar. Hoy que se me traba la lengua. Buenos días. ¿Lo he dicho bien?
Sí. Perfecto.
Acércate un poquito más al... Eso es, para que se te oiga mejor. Es 20 años ya de este encuentro de encajeras y multilabores tenéis puesto, ¿no?
Sí, a ver, hasta ahora ha sido solamente de encajeras, pero a partir de este año hemos ampliado la asociación porque, bueno, nos pedían... Había gente integrada que hace otras cosas y entonces pues lo hemos ampliado.
Bueno, ese lo organizáis vosotros, la Asociación Zamorana de Encajeras. Va a ser el sábado 9 de septiembre.
9 de septiembre en la Marina.
En la Marina. ¿Y qué es lo que se puede o qué vais a hacer allí?
A ver, allí lo que hacemos es que viene gente tanto de aquí de Zamora como de la provincia, como de toda España. O sea, creo que tenemos representación de muchas comunidades de aquí, de España. Y ahí lo que hacemos es la demostración. O sea, hacemos encaje o otras labores en directo. O sea, la gente trae sus trabajos y hacemos, compartimos pues dibujos, pues compartimos experiencias. Y la verdad que es un día muy agradable.
Porque ¿cuántas personas esperáis?
A ver, este año somos 400. O sea, 400 participando, más luego después, pues siempre llegamos a ser 415, 420.
Madre mía.
Sí.
20 años. ¿Lo organizaste tú desde el primer día?
A ver, el primer año no fui yo concretamente, pero luego después sí, a partir de ahí ya lo seguimos organizando y luego ya se creó la asociación y a raíz de ahí ya siempre nosotras.
Y bueno, en esta evolución, ahora más de 400 personas... No sé, imagino que contentas, ¿no? Contentísimas.
Sí, gente que dejamos fuera por falta de espacio, porque, a ver, tampoco queremos hacer algo que sea muy multitudinario para poder llegar realmente a todo el mundo. Pero sí, dejamos gente fuera y gente que viene, que no participa, o sea, nos viene a ver por falta de sitio, porque tenemos que contar con el ayuntamiento, que es el que nos deja las sillas, o sea, el que pone las sillas y el que nos pone los medios.
La demostración, lo vuelvo a recordar, es el 9 de septiembre, este sábado, de 10 a 2, pero también hay una exposición de trabajo.
Sí, bueno, decimos que si nos deja el tiempo.
Ah, bueno, es porque, no, que yo creo que va a hacer bueno.
A ver, mañana estamos mirando y sí que hay pronóstico de tormenta y, bueno, según nos vayamos acercando, pues iremos viendo. Si el tiempo no nos deja, pues entonces tendremos que hacerlo en un
sitio cerrado.
Sitio cerrado, que será en el polideportivo del Claudio Moyano.
Ajá.
Ahí nos han dejado, esperemos.
Como segunda opción,
esperemos que no, porque bueno, pues es mucho más vistoso en la calle.
Claro,
y luego, a partir de ayer por la tarde, pues tenemos una exposición en los locales del Santo Entierro.
Del 4 al 10.
Del 4 al 10.
O sea, toda esta semana.
Allí tenemos expuestos los trabajos que hacemos durante parte del tiempo, de todo el año, las socias, parte, porque hay muchos pues, que se regalan y no podemos recuperarlos. Entonces, parte de esos trabajos están allí expuestos.
Vamos a decir los horarios. De 11 a 2
sí.
Y de 6:30 a 10.
A 10.
En la Rúa de los Francos, en la Real Cofradía del Santo Entierro. Esa exposición de trabajos que lleváis a cabo vosotros. Bueno, tú eras la presidenta de la Asociación Zamorana de Encajeras. ¿Cuántas sois?
Ahora mismo no te sabría decir exactamente, pero andamos cerca de las 120 o una cosa así. A ver, para ser una ciudad pequeña, la verdad es que sí que tenemos bastantes socias y bastante gente que nos ayuda y que colabora con nosotras.
¿Y cada vez notas que hay más interés?
A ver, cada vez notamos que hay más interés. Lo que notamos es que no hay relevo generacional, que es lo que quisiéramos nosotras.
¿Que gente joven?
Que sí, que tenemos gente joven, pero no la que nosotras nos gustaría. Todavía se considera esto, a ver, todavía se considera que es como si fuera una cosa de marujeo. Y no es así. porque realmente esto es un arte y hacemos cosas pues muy bellas y cosas que esto hay que dedicarle muchas horas y no todo el mundo lo hace.
Lo puede, que igual pones, o sea, mucha intención.
La palabra lo dice, quieres. encaje, hay que encajar. Así que yo animo a que la gente pruebe.
Claro, ¿dónde os encontráis, por ejemplo? A ver, para que nos digas, la asociación, ¿dónde la tenéis?
A ver, la asociación en sí no tiene local, que es otra cosa que, bueno, que tendremos que ahí... yo tengo el taller, yo me dedico profesionalmente a ello y tengo el taller aquí en la Plaza del Maestro. Pero bueno, luego hay más gente que hace, hay más asociaciones y esto que hace, que englobamos a todo el mundo, ¿eh? No solamente estoy yo, yo represento a la asociación, pero hay muchas más personas que hacen encaje.
Porque, ¿qué es lo que hacéis? ¿Los trabajos que hacéis?
A ver, ahora cada vez se hace más cosas decorativas. O sea, cosas decorativas, no aquellas sábanas o aquellos ajuares que se hacían.
Pilar, pero igual yo meto la pata, me corriges y eso. Cuando hablamos de encajeras, yo me voy a los bolillos, no.
A ver, el encaje no solamente es encaje a bolillo, el encaje puede ser encaje de aguja. El encaje de aguja que es la mantilla española. Hay otro encaje que se llama frivolité, que también entra dentro del encaje. El encaje de los deshilados, que es sacar hilos y hacer vainicas. O sea, el bordado. O sea, engloba bastante cosas. Lo que pasa que lo que más esto es el encaje a bolillo.
Claro, que es igual lo más
difícil y lo más complicado.
Sí, porque yo te comentaba antes a micrófono cerrado que yo tengo una vecina allí en el pueblo con 88 años, pero lleva mucho tiempo ya haciendo bolillos y, bueno, le dedica tiempo y qué cosas más bonitas hace. Y yo lo veo difícil.
Y ahora hemos introducido muchas técnicas de fuera. Por ejemplo, lo que este año está en la portada del cartel es un trabajo muy, muy laborioso que yo realicé. Y ese encaje se llama encaje de Vinch. Y la diseñadora es una japonesa, o sea, una persona que hace unos diseños espectaculares, que tiene una escuela en Bélgica, porque sí que en zonas europeas está arreglado. No es como aquí en España, que aquí no tenemos ninguna escuela oficial. Pero allí sí que está el Can Centrum, que es donde ella da clase en Bélgica, que es un centro...
Es precioso, es cierto.
El diseño es maravilloso. Y es que está hecho, este año no está en la exposición, el año pasado sí que estuvo, es hecho con un hilo súper fino, o sea, es muy, muy, muy fino. Y claro, bueno, pues los motivos que tiene, la verdad es que es espectacular. Me llevó muchas, muchas horas de trabajo.
Te iba a preguntar, ¿esto cuánto tiempo?
Muchas horas. O sea, gracias a la pandemia,
Juli.
Gracias a las horas que ya tuve de pandemia,
unas cosas buenas,
unas cosas eso, pues yo pude terminar trabajos que tenía ahí un poco aparcados.
La verdad es que es muy bonito y seguro que será muy bonito también ese vigésimo encuentro de encajeras y multilabores que se podrá ver si el tiempo... Bueno, yo ojalá que no llueva, que haga bueno ese día precisamente, hombre. El 9 de septiembre, que es el sábado, de 10 a 2 en la Plaza de la Marina para ver estas preciosidades que hacéis vosotras. Pilar, que muchísimas gracias y bueno, que salga bien todo. Gracias.
Gracias, gracias.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera. Que el amor te llama y...
Bueno, pues es la 1:21, seguimos en mediodía en COPE Zamora y ya sabes que los martes tenemos nuestra sección, siempre lo decimos, con nuestra veterinaria particular, que en este caso, como siempre, es Elena Laguno. Elena, muy buenas.
Muy buenos días, María José.
Nuestra veterinaria particular, amiga ya, persona entrañable, ¿qué más te digo, Elena?
Pues nada, que disfruto mucho con vosotros.
Bueno, y presidenta, no, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora. No, estaba pensando, digo, a ver si es... Presidenta. Presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora. Bueno, ¿qué tal todo, Elena? ¿Bien?
Bien, pues ya bueno. Pasó... Ya una vez que se termina agosto es como que ya terminó el verano. Fíjate que el verano termina el 21 de septiembre, pero es como que se nos ha terminado a todos el verano.
Es verdad, es como que dices, ala, ya se acabó el verano, ya piensas en ir guardando las cosas ya. Pero bueno, mira, hoy hace bueno.
Sí, la verdad que sí, disfrutando todavía de estos últimos días de calor, ¿no?
Exactamente. Bueno, Elena, pues no sé, hablamos de un tema igual un poco este iba a decir este fin de semana, ¿no? Este verano, que sí. Los ganaderos han tenido muchos problemas con esa enfermedad hemorrágica epizootica, que afecta sí. A rumiantes domésticos y también a salvajes.
Sí, claro. A ver, lo malo de todo ha sido que como ha sido la primera vez que ha entrado en Europa, porque recordemos que es una enfermedad que aquí en Europa no se había registrado ningún caso. Estamos hablando de que son enfermedades que normalmente son endémicas, pues de algunas zonas de América, de Asia, de África, pero aquí en absoluto nunca se había registrado ningún caso, excepto en el 10 de noviembre, si no recuerdo mal, en la isla de Cerdeña aparece el primer caso y a los 8 días, el 18, se registra el primer caso en Cádiz. En noviembre, y desde noviembre ha ido ascendiendo por el del sur de España hasta que ahora se han notificado casos en Asturias y se sospecha también que en Cantabria ya existen casos.
Es que esto es, a ver, salvando distancias, pero esto es, empieza como un virus ahí estilo el coronavirus y ala, ya se va pasando en los animales así también, ¿o no tiene nada que ver?
Claro, a ver, no se esperaba que hubiesen, a ver, no es que hayan muchos, o sea, claro que hay muertos, fallecidos. Pero es una enfermedad que a quien más afecta es a los ciervos, ¿vale? Los ciervos, digamos, cortos, pero sobre todo a los ciervos. Esos son los más susceptibles de todos. En el ganado vacuno sí que son susceptibles y muestran síntomas, pero no se esperaba que mostrasen tantos síntomas, que se muriesen, etcétera. Quiero decir, en tan poco tiempo los animales. ¿Por qué? Porque la enfermedad en sí no es tan grave, pero se sospecha que al ser la primera vez que aparece, es decir, que el sistema inmunológico, hablando de genética, ¿vale? Es decir, genéticamente, el sistema inmunológico no está preparado porque era la primera vez que entraban en el ganado vacuno aquí esta enfermedad, ¿no? En el vacuno, el ovino, etcétera. En otros países sí. Entonces, en otros países, pues esos síntomas no son tan fuertes como aquí. Si esta enfermedad se llega a quedar de forma endémica, pues los síntomas no serán tan fuertes como ahora, ¿de acuerdo? También ha coincidido que las altas temperaturas hacen que la sintomatología empeore, porque en los casos de sayago se vieron afectados por esos 40 o más de 40 grados que se encontraban las vacas en el campo. No afectan tanto al ganado intensivo, pero sí más al extensivo por las circunstancias en las que se hallan y porque el quería decir una puntualización. Nosotros llamamos mosquito, sí. Pero realmente no es un mosquito, ¿vale? Porque es como si dijéramos, estamos hablando de carnívoros, pero aquel perro no es lo mismo que el gato, ¿verdad? Para nosotros claro, no, pero realmente son carnívoros. Pues aquí, como son de pequeño tamaño y pican, pues vulgarmente o coloquialmente nosotros los llamamos mosquitos, pero morfológicamente y por la forma en la que actúan, no son verdaderos mosquitos, ¿vale? Se llaman yeyenes. Ah. Pero como no nos vamos a meter en ese mundo, porque es un mundo un poco complicado, pero sí que es para que se tenga conocimiento, porque nosotros, por ejemplo, en los humanos decimos, los humanos, refiriéndonos a los animales, dice la flora intestinal, es que no es flora, es ¿sabes? No sabes, tú me entiendes, ¿no, sí, Marijote? Sí, sí, porque sí, coloquialmente la dice la flora, pero es que no tenemos plantas, porque claro, son bacterias y no pertenecen. Entonces podemos decir micropoblación bacteriana o micropoblación, pero coloquialmente. Entonces eso, quería hacer esa puntualización, porque para los investigadores y científicos, por supuesto que no se puede decir mosquito,
claro.
¿Vale?
Vale, vale, mira, una puntualización. Elena, lo que pasa que decías tú antes lo de los ciervos, que más en ciervos.
Sí.
Y lo curioso es que aquí en la provincia de Zamora, al parecer, no lo sé ahora, pero que a ciervos de momento...
Claro, falta la notificación por parte de medio ambiente. Entonces, yo ahí no tengo los datos, por eso no puedo decir nada, porque no sabemos, yo al menos no sé los datos. Eso habría que preguntarle a medio ambiente qué datos tienen, porque no sé si los periodistas habéis preguntado a medio ambiente para que os comuniquen lo de los
ciervos. No, Elena, lo único que en la última, bueno, la reunión que hubo entre las organizaciones, junta, no había casos, te hablo pues esta semana pasada, yo creo
la
que fue.
La semana pasada cuando se reunió con la delegada, ¿no?
Eso, con la delegada, efectivamente. Y ahí no había ningún caso, se había notificado, te hablo de ese día, no había casos de ciervos. Que era curioso, porque si...
A mí la información que me llegaron es que habían avisado a medio ambiente para que estuviesen haciendo estudios para remitir datos estadísticos, ¿vale? Es decir, yo cuando de esos días es lo que a mí me llegó esa información, que no se habían recabado todos los datos estadísticos, y por eso os preguntaba si vosotros habíais tenido, porque yo de momento no he tenido esa información.
Tampoco.
Sí que evidentemente si fuesen tan llamativos los casos de muerte, la gente pues lo hubiera dicho y ya hubieran salido.
Claro, sí, sí, porque eso,
ya sabéis,
ya ves, claro,
que no
están
solo los periodistas, sino que la gente hace fotos y en las redes sociales pueden subir
y conocerse.
¿No?
Ahora,
la noticia.
Lo que sí que hay que dejar claro, Elena, es que no afecta, o sea, el animal que se muera o que esté mal o eso, que esto para el ser humano que no trae complicaciones ni pasa nada.
No, aunque... vamos a ver, el animal, por ejemplo, vamos a suponer que un animal sin síntomas es positivo. Se puede llevar al matadero, se sacrifica y se puede consumir porque no afecta, no es una zoonosis. Ese virus no nos afectaría a nosotros. Pero también hay que recalcar que una vez que la enfermedad se haya instaurado en el animal con la muestra de síntomas, esos síntomas, esas lesiones harían que esa canal no fuese apta para consumo. Entonces no hay que confundir una cosa con otra. Es decir, estamos hablando de un animal sin síntomas, sí que pasaría a consumo humano, pero si hay lesiones, pues esas lesiones, es decir, se quitarían las partes si es una parte localizada, una lesión en una parte localizada, se quitaría, pero si son lesiones generalizadas, pues evidentemente tampoco pasaría, pero no porque nos fuese a pasar a nosotros nada, sino es porque el pH de la canal cambiaría y no sería una carne para conservarse.
Vale, pues queda muy claro. ¿Ves? Qué bien, nos lo has contado, Elena. Elena, hasta la semana que viene, muchísimas gracias.
Vale, un beso
un
para
beso.
Vosotros, gracias a vosotros.
Adiós.
Chao.
Lluvia no vuelve a juntar, esa cosa tiene. Pues nosotros volveremos mañana, ya sabes, a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE, en Herrera en COPE, pero ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Ser tu picaflor y batir mis alas de alegría.